Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos el segmento especial con la presencia de ustedes. Por si acaso, al final del programa tenemos un espacio dedicado a sus preguntas. Así que se los digo desde ya para que las vayan mandando. Después dicen que no entran, pero si ustedes entran primero, van a estar primero en, por supuesto, la respuesta. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De amnistía a violadores de derechos humanos. El Congreso ha decidido que la tortura, la violación sexual, el asesinato, el secuestro, ejercido por representantes del Estado, se perdona, se olvida. Nadie más vuelve a hablar de eso. Esta decisión del Congreso, ciertamente polémica, va a ser analizada en este programa. Y también vamos a hablar de algunos procesados afortunados, no solamente policías y militares en retiro, otros que no les pasa nada, o que la pasan muy bien, hay que decirlo. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, y vamos a la noticia que nos convoca, es portada hoy día en La República, como debe ser. Congreso aprueba ley de amnistía para violadores de derechos humanos. Esta ley estaba pendiente de una segunda votación en el Pleno, pero como no hay Pleno, la Comisión Permanente decidió aprobar esta norma que exonera de toda responsabilidad a policías y militares por los delitos cometidos entre 1980 y el año 2000. ¿Ok? Ese periodo de 20 años de la historia del Perú produjo una serie de actos delincuenciales que deshonran a las Fuerzas Armadas y Policiales. Las deshonran. No las honran, las deshonran. Un oficial con honor no viola campesinas, ¿verdad? Ni manda a su tropa a violar campesinas. Esas cosas horrendas pasaron en el Perú y no pueden volver a pasar. Por eso necesitan justicia, verdad, saber lo que pasó. Una pena y una reparación. Pero hay voces en el Congreso de la República que han hecho lobby por la causa de un, hay que decirlo, pequeño grupo de militares y policías que han podido ser llevados ante la justicia. Pequeño grupo. No estamos hablando de mucha gente. En total se habla de 156 casos con sentencia y unos 600 casos en trámite. Eso es lo que hay. Con muchísimos de estos sujetos prófugos de la justicia, incluso sentenciados que no han purgado un solo día de su condena, pero que tienen el apoyo de los partidos que están representados en el Congreso. Hace unos meses, ustedes recordarán, este mismo Congreso aprobó una ley que viola un tratado internacional sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son considerados crímenes de lesa humanidad. El Estado, un agente del Estado, viola derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Estos crímenes de lesa humanidad, según el señor ayer, el almirante Montoya, no se cometieron de forma sistemática, ha dicho. Sí que reconoce que hubieron excesos, ya sería el colmo, ¿no? Pero no de manera sistemática. No es lo que dice la Comisión de la Verdad. en algunos momentos, entre 1980 y el año 2000, y en algunos lugares, las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden sí fueron sistemáticas. Secuestro, desaparición, tortura, asesinato, en algunos momentos y en algunos lugares del Perú, fueron sistemáticos. Esa nunca fue la respuesta correcta, ojo, y esa no fue la que le ganó a Sendero Luminoso y al MRTA. Nunca. A Sendero Luminoso y al MRTA se les venció con inteligencia. Se les venció con ganarse a la población para participar en su autodefensa. Así se le ganó. Se le ganó haciendo política. Así se le ganó. Por si acaso. ¿Qué pasó con esa ley que declaraba prescrito todo lo que había ocurrido antes del 2002? Porque el tratado internacional que establece la no prescripción de crímenes de lesa humanidad fue adoptado en el Perú a partir del 2002. Y en la interpretación jurídica de Fernando Rospigliosi y sus amigos en el Congreso, bueno, si el tratado que declara imprescriptibles todos los crímenes de lesa humanidad se había aprobado en 2002, todo lo anterior estaba prescrito. ¿Perdón? ¿Pero el tratado no era para declarar imprescriptible? Bueno, esa ley la aprobaron, ¿ah? ¿Y qué pasó? El Poder Judicial simple y llanamente los miró y dijo, así nosotros no la vamos a cumplir. ¿Por qué no la vamos a cumplir? Porque es inconstitucional, pues. Todos estos procedimientos han continuado, todas estas sentencias se han seguido ejecutando, pese a que algunos se presentaron en los juicios y dicen, señor, ya prescribió, hay una ley que me ampara. ¿Así? Qué bien, qué gusto. Control difuso, no vamos a aplicar esa ley. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Porque viola un tratado. Efectivamente, esto es nunca más. Ese es el problema. ¿Ok? Cuando tú permites que esto sea normalizado, este gobierno mata 50 y no pasa nada. Y no pasa nada. Cuando tú dices, no, esta no es la conducta del Estado peruano. El Estado peruano se comporta con honor, de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo al respeto a las personas, reconociéndonos a todos como personas. Muy bien. Entonces han vuelto al ataque. La ley de prescripción de lo imprescriptible, evidentemente no funcionó. Plan B, ley de amnistía. Como yo les he contado, esto ya se hizo en el Perú. Y lo hizo Vladimiro Montesinos con el Grupo Colina y el Congreso de 1995. Y hay que ver las columnas de opinión de Fernando Rospigliosi sobre esa amnistía, Madre Santísima. ¿Qué pasó con esa amnistía? Esa amnistía, ¿no es cierto?, exoneró de toda responsabilidad al Grupo Colina, a los Colina, ¿ok?, a los que secuestraban y ejecutaban por encargo de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Muy bien. El caso Barrios Altos y el caso La Cantuta llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente en el caso Barrios Altos? Donde asesinan a los asistentes a una apoyada, incluyendo un niño de 9 años, porque se equivocaron de dirección. ¿Ok? Una apoyada de laderos en el centro de Lima, en Barrios Altos. ¿Qué dice la Corte Interamericana en el caso de Barrios Altos? Que no hay amnistía posible en casos de crímenes de lesa humanidad. No hay amnistía posible. Y ese es el estándar internacional. No hay amnistía posible para graves violaciones de derechos humanos. ¿Y qué han hecho? Una ley donde dan una amnistía por graves violaciones de derechos humanos. Por supuesto que Dina Boluarte la va a promulgar. Mañana, seguramente. Lo más rápido posible. Son sus aliados. Son sus, ¿no? Son su yunta, sus compadres. Y por supuesto que el Poder Judicial tiene que actuar exactamente igual como ha actuado con la ley de prescripción de lo imprescriptible. Les va a tener que decir a todos estos, ¿sabes qué? No. No, tengo jurisprudencia de la Corte Interamericana que me prohíbe reconocerte una amnistía. Tú sigues procesado. Por eso es que quieren capturar a la Corte Suprema. ¿Por qué cosa creen que la quieren capturar? Por cosas como esta. Como la capturó, hay que decirlo, Vladimiro Montesinos, ¿eh? Ojo. Que organizaba contiendas de competencia para que solo el fuero militar juzgara a los Colimna, o no se acuerdan. Y después les dio una ley de amnistía, o no se acuerdan, en 1995. Esto ya pasó en el Perú. Y terminó muy mal para los violadores de derechos humanos, como debe ser. Pero no solamente les dan amnistía a los que están procesados, investigados, acusados y sentenciados en primera instancia. Todos esos afuera, los juicios no existen. Sino que a los sentenciados en primera instancia o en segunda instancia también, que tengan más de 70 años, también a su casa, no pasó nada. No pasó nada. Daniel Urresti, por si acaso, tiene 68 años. En 12 va a su casa. Depende cómo lean la norma, ¿no? Pero digamos que vamos a hacer una interpretación, como se diría, extensiva de la norma. Cumple 70 años y te vas a tu casa. Todo el grupo Bolivia tiene 60 y tantos, está por cumplir 70 también. Increíble, ¿no? Como ustedes comprenderán, inmediatamente todas las organizaciones de defensa de derechos fundamentales en el Perú han salido a protestar. Todas. Desde la Coordinadora de Derechos Humanos hasta Transparencia, ¿no? ¿Qué es esto? Pero creo que este tuit de Charmelí Bustíos resume bien la situación. Podrán aprobar leyes de amnistía, pero jamás podrán borrar sus crímenes. La traición siempre es el reflejo de la miseria. Fernando Rospigliosi expresando en el 2015 su solidaridad, entre comillas, a mi madre por el 24 aniversario del asesinato de mi padre, Hugo Bustío Saavedra, asesinado por Daniel Urresti, que cumple hoy condena. La foto es de Oscar Medrano para Cadetas. Esa es la hipocresía. Creo que la foto lo dice todo. Yo he seguido paso a paso el caso de la señora Margarita, que ya murió, que peleó durante años para que se reconociera a los asesinos de su esposo y se le diera justicia. Y he seguido el trabajo de Charmelí y de sus hermanos también de años para que exista justicia en el Perú. Y lo lograron. Y lo lograron. Hoy Daniel Urresti está pagando el crimen que cometió. Pero esta ley lo va a sacar de la cárcel. Y el mensaje es el mismo de siempre. Mata y no pasa nada. En un país donde se mata todos los días. ¿Eh? Miren el recuento de muertos de ayer. 11 asesinatos ayer en el Perú. 11. En Portada de la República. 11. La vida no vale nada. Y si te la quita un agente del Estado, tampoco. Aquí no pasa nada. Ya pasó mucho tiempo. ¿Ya qué importa? No pueden odiar tanto. Y yo siempre digo, miren, yo lo que he visto en los familiares de las víctimas no es odio, es un amor. Un amor por sus fallecidos, por los parientes que se fueron, que asesinaron. A prueba del tiempo, ¿eh? Un amor que dura 30, 40 años, intacto, pero que dice, no, la vida de mi padre, de mi madre, de mi hermano, valían algo, y se las quitaron. O a mí me violó ese oficial, que ahora es general, muy bien. Esas mujeres de Manta y Vilca, que se han demorado lo que se han demorado la vida en llevar sus casos. Violaciones de los años 80 masivas. ¿Eso es honorable para el ejército? ¿En serio? ¿Eso es honor? ¿Eso es la lucha contra la subversión violando mujeres? ¿No hay que dar un mensaje claro y fuerte dentro de la institución que eso no se hace? Los que votaron y no votaron, vamos a ver un cuadro que se están produciendo, por favor. Hay varias varias personas que están siguiendo estas votaciones y es bien interesante porque hay un grupo de gente que ayer no respondió. No respondió. No dijo sí, no dijo no. Yo prefiero, los que dijeron sí fueron 16, los de siempre. Los de siempre, o sea, Fuerza Popular, APP, ¿no es cierto? Honor y Democracia, Avanza País, los de siempre. Todo el pacto, ahí está. Acuña Peralta, Alejandro Soto, Lady Camones, sí, todos, sí. William Zapata, obviamente, ¿no? Sí. Jessica Amorús, sí, todos de Avanza País. Fuerza Popular, todos, sí. Honor y Democracia, como les decía, ¿no es cierto? Digna Calle de Podemos Perú, varios de Podemos Perú. Y Renovación Popular, faltaba más, 16. Norma Yarro, que quiere ser alcaldesa de Lima, sí, todos sí. Edra Medina, por supuesto, el destructor de la educación universitaria peruana, sí. Muy bien, siguiente, por favor, si me ayudan con los que no, un grupo, unos cinco que no votaron, todos de izquierda. Pero estos son los interesantes, porque estos se hacen los locos, pues, ¿no? O sea, José Luna Valves, que quiere ser presidente, sin respuesta. Entonces cuando dicen, oiga, ¿usted votó a favor de la ley de amnistía? ¿Yo? No, yo no voté. ¿Usted no votó? No, no voté. Héctor Valer, lo mismo. José Enrique Gerí, lo mismo, porque quiere ser presidente del Congreso. Alfredo Azurín, siendo policía, sin respuesta. ¿Ok? Eso ni siquiera, si estos nueve hubieran votado no, la norma no se aprobaba. La norma no se aprobaba. Pero siempre hay que tenerlo en consideración. Porque si no, nos engañan, ¿no? Nos dicen, yo voté. No, yo no voté. Yo nunca voté. Sí, pero su partido sí. Y usted no votó porque sabía que ya tenían los votos para aprobarla y no quería que esto conste en su récord cuando revisemos sus votaciones porque toditos estos se quieren reelegir como senadores. Así que revisen las votaciones. Es el viejo truco de hacerte los locos. Y bueno, ayer la Comisión Permanente trabajó a virtual. Eso sí, nadie va. Todo es así. No, por eso dice, no responde, porque efectivamente no responde. Y acordaron acelerar el proceso de inhabilitación. ¿Adivinen de quién? De Pedro Castillo. Pedro Castillo se está convirtiendo en la piedra en el zapato de estas elecciones. ¿Por qué? Porque varios partidos políticos han descubierto que es un activo, que hay un bolsón de votos en el Perú que apoya a Pedro Castillo. Y hemos visto a varios, desde, no sé, Virgilio Acuña, Juntos por el Perú, Vizcarra, hablando de liberar a Pedro Castillo, indultar a Pedro Castillo, hacer un frente con Pedro Castillo, ¿verdad? Bueno, este es un problema grave para el Congreso. Por eso, regresemos a la nota un minuto, por favor. Miren lo que se ha aprobado ayer. La Comisión Permanente aprueba iniciar un juicio político para inhabilitarlo de postular el 2026. El juicio político no puede ser para inhabilitarlo de postular. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que ser el juicio político es un juicio político que es causado por, ¿no es cierto?, hechos muy claros. Acá la acusación es un intento de intervenir la derrama magisterial y el uso de vuelos de las Fuerzas Armadas para favorecer a sus familiares. Con eso, no el golpe de Estado, ¿ah? No los problemas de corrupción en su entorno. No, 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 no. Por pretender intervenir la derrama magisterial y por el uso de los vuelos, actos evidentemente negativos, ¿no? Nadie va a decir que sea. Por eso lo van a inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 10 años. En realidad, si Pedro Castillo no es sentenciado, puede participar en el proceso electoral. Si no es sentenciado, puede participar. Y en diciembre cumple 36 meses de prisión preventiva y lo tienen que soltar si es que no tiene sentencia. ¿Ok? Si no tiene sentencia, lo tienen que soltar. Si tiene sentencia, no pasa nada. Pero si no tiene sentencia, no tiene, pues ya cumplió su prisión preventiva. Y si no tiene sentencia, puede postular. ¿Ok? Puede postular, creo, casi hasta la presidencia de la República, pero no está inscrito en ningún partido, por lo tanto no puede. Puede postular como senador invitado. en el Congreso se han dado cuenta de esto y se han dado cuenta del bolsón de votos que tiene Castillo. Han dicho, ni hablar. No puede aparecer en escena. Y ahí se equivocan. Porque a pesar de que hagan todo eso, yo sí creo que Castillo tiene capacidad de endose. Y va a endosar. Por eso es que al Fondo Barbadillo están entrando toda clase de políticos a conversar con él. Ojo, que no se diga que no se advirtió. La agenda de la Comisión Permanente la expuso la congresista Ruth Luque en un tuit anteayer. Y la verdad es que era una agenda de terror. Yo estaba esperando para ver qué aprobaran. El primer punto era la ley de impunidad. La aprobaron. Pero lo siguiente que está en cola, y lo verán en unos días, es la ley de cajas municipales. Miren, no es una ley de cajas municipales. Es una ley para que congresistas que han sido presidentes de la Comisión de Economía del Congreso, así con nombre propio, sean automáticamente directores de cajas municipales para que les paguen su dieta cuando ya no sean congresistas. O sea, es un descaro, pero un descaro, eso lo quieren aprobar. Algunas cajas municipales en el Perú funcionan muy bien porque se han mantenido al margen de la injerencia política de las municipalidades que también son copropietarias. ¿Ok? Felizmente algunos alcaldes han dicho, no, esto se maneja técnicamente, de manera autónoma, y por esa razón tienen directorios conformados por la sociedad civil, por las cámaras de comercio y por las municipalidades, pero nombrando técnicos. No, han decidido que los miembros de la Comisión de Economía que han presidido la Comisión de Economía en el Congreso, o sea, cinco, son automáticamente directores de las cajas municipales. Un botín a repartirse. O sea, que Dina se duplique el sueldo es un chancay de a medio al lado de esto. Un asco. En fin. Ley de incentivos para publicidad exterior. ¿Ok? Es una ley para derogar la ley de prevención de contaminación lumínica. Para favorecer a las empresas que ponen paneles, ¿ya? Y que quieren ponerlos con las luces, a todo, ya. Un sobrino de Acuña tiene el negocio. De verdad, ya da pena, pero es verdad. Y finalmente la ley Klimper, que ya les han dicho en todos los tonos sabidos y por haber, que han tenido una magnífica exoneración tributaria, que esa exoneración tributaria tiene que terminar. Porque fue muy positiva. La industria agropecuaria de exportación creció, creció bien. Tenemos los mejores arándanos, la uva, la palta, todo es maravilloso. Esas empresas de agroexportación ahora sí pueden rentar y pueden pagar el 30% del impuesto a la renta, no el 15%. No, quieren que sea 15%. O sea, es, ¿cómo les explico? Las agendas mercantilistas del Congreso, lo que tenemos delante. Mercantilistas. ¿Por qué? Porque favorecen intereses particulares. No favorecen el bien común. No favorecen lo que nos conviene a todos o a la mayoría de los peruanos. No. Hay que darle un directorio a Funaldito, ¿no? Hay que darle el negocio de los paneles a Menganito. Hay que, ¿no? Darle su exoneración a estos de acá. Eso es un Congreso merca. Por eso no hay ideología en el Congreso. Da lo mismo que seas de izquierda o de derecha. Todos están de acuerdo. Porque el mercantilismo no tiene ideología. Hay mercantilismo de izquierda. Es el más común, ¿eh? Antes era más difícil encontrar mercantilismo a la derecha, pero ahora todo es mercantilismo. Ese es el problema que tenemos. Y cuando la Comisión Permanente se reúne, porque no hay pleno hasta agosto, es peor. Porque entre poquitos nomás ya está todo coordinado. Y entre las cosas que ayer iban a aprobar también está lo siguiente, la ley Mordaza contra la prensa, porque claro, ¿cómo no van a querer que yo me calle? Porque yo les cuento a ustedes todo lo que está pasando. Quieren aumentar las penas, quieren aumentar las penas por difamación y calumnia, ¿no es cierto? Imponer plazos que son inaceptables para derecho a rectificación, porque no son viables, porque los que redactaron esta norma no saben qué cosa es un medio de comunicación ni cómo funciona, etcétera, etcétera. Esa es la situación que tenemos en el Congreso. Así estamos. Muy bien, y de violaciones a los derechos humanos, porque en el fondo En el fondo, todo esto viola los derechos fundamentales de todos los peruanos. No hay nada más violatorio de un derecho fundamental que una ley mercantilista. En el fondo es eso. Cuando el Congreso escoge ganadores, genera perdedores. ¿Ok? Por eso en un sistema liberal no escogemos ganadores. Yo no te digo, tú sí tributas, tú no tributas. Yo no te digo, tú sí vas a tener este puesto de trabajo, tú no vas a tener este puesto de trabajo. Yo no te digo, ¿no? Tú puedes violar derechos humanos y no te va a pasar nada. Clientelas, atención de pequeñas clientelas, a eso se dedica el Congreso hoy. Para eso están. Pero hay que decir que varios procesados en el Perú son afortunados, ¿sabes? Les va bien. Y vamos a ver algunos casos después de la pausa.
Loreto está envenenada. Según un reciente estudio realizado por Cincia y la FZS Perú, el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presenta niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS, y el 37% presenta un riesgo alto. El culpable, la minería ilegal, que avanza sin control, contaminando el agua, el pescado, y afectando gravemente la salud, sobre todo de mujeres gestantes y niños. El río Nanay abastece de agua a cerca de 500,000 de personas en Iquitos, donde ya ni siquiera se puede comer pescado por los niveles de mercurio. Las dragas ilegales atraviesan sin control las rutas fluviales, facilitadas por redes de corrupción. No hay atención médica, ni alternativas alimentarias, ni control de rutas del oro. La inacción del Estado y un Congreso que impulsa leyes para legalizar lo ilegal, agrava aún más la emergencia. Es hora de actuar, prohibir el mercurio, promover tecnologías limpias, y proteger a las comunidades. Debemos evitar una tragedia sanitaria y ecológica, porque el silencio institucional es tan tóxico como el mercurio.
Bueno, hay procesados, prófugos de la justicia, que les va bien. Y hay que recordarlos de cuando en cuando, ¿no? Porque no los hemos olvidado. Nueva fotografía del ex juez, ya no es juez, César Inostroza en Bélgica. Ustedes recordarán que el juez supremo está prófugo y es la cabeza del caso Cuellos Blancos del Puerto. Fue extraditado, esto es un caso de extradición ganado por el Perú en España. Y cuando lo fueron a buscar, ¡ay, qué pereza, me fui a Bélgica! Y ahí está, tenemos la foto. Se está tomando su cafecito, sin ningún inconveniente, ¿eh? Por favor, si me ayudan con la foto. No, la foto. Ah, no la hemos sacado. Exactamente. Miren ustedes, qué bonito, ¿no? Está con su computadora, bien relajado. ¿Parece una persona buscada por la justicia? No. ¿Parece un poquito angustiado por lo que está pasando en el Perú? No, tampoco. Está esperando, me imagino, que los plazos de prescripción para que nadie lo moleste más y pueda disfrutar de todo aquello que acumuló siendo juez supremo. Hermanito. Juez supremo, extradición ganada en España para traerlo al Perú, tiene recursos. Así que es un procesado afortunado. La otra procesada afortunada es la siguiente, la señora Emma Benavides, que ayer inició sus labores en la Corte de Lima, ningún problema, fue reincorporada en sus funciones dentro del Poder Judicial, luego de que emitieran una resolución que no tenía motivación. O sea, nadie sabe por qué ha sido reincorporado. Nadie. Porque no hay en la resolución que expidió la Junta Nacional de Justicia nada. ¿No es cierto? Listo. Ha sido validada su reincorporación por la Corte Superior de Lima, aprobada por la jueza Miluska Cano. ¿No es cierto? Y ningún problema. La designaron nuevamente en la 10ª Sala Superior de Lima. ¿Por qué estaba acusada la señora Emma Benavides? Por un caso bien serio, pero muy serio, en el cual se le imputaba a esta jueza vender sus resoluciones a narcotraficantes para excarcelarlos. El caso fue archivado porque así lo logró Patricia Benavides, removiendo de la vista de ese caso a la señora Betsabe Revilla, la fiscal encargada, y poniendo un fiscal que archivó el caso. La Junta Nacional de Justicia, por supuesto, destituyó a las dos hermanas, en la esperanza de que el caso se reabra, por supuesto. La señora ya regresó en una resolución inmotivada. Afortunada, afortunada, no hay problema. Otra afortunada, Keiko Fujimori. Miren ustedes, ayer el Poder Judicial ha iniciado control de acusación en nuevo juicio contra lideresa por Fuerza Popular por el caso Cócteles, ¿ok? Recién se ha corrido traslado de la acusación que ha presentado José Domingo Pérez a todos los abogados defensores. Hay 30 días para que contesten. Varias defensas han pedido que se devuelva todo lo presentado a José Domingo Pérez porque está de nuevo mal presentado. Y claro, en ese ping-pong, por lo menos un año, antes de que se inicie el juicio oral. Estamos hablando de julio del próximo año. En el supuesto negado de que Keiko Fujimori gane las elecciones, ya contra ella no hay juicio. Chao. ¿Y por qué? Porque se puede iniciar el juicio oral, pero ella es presidenta de la República y no puede ser acusada durante su mandato. Bye. Ojo, ese caso, el caso Cócteles, yo siempre he expresado una y otra vez que no hay caso, que es el caso como el mismo caso de Humala, Nadine Heredia y otros, donde por donaciones de campaña están sentenciados, Humala, en un caso donde la sentencia no tiene ni pies ni cabeza. Ojo, dice el mismo colegiado, la sentencia no tiene ni pies ni cabeza porque tienes que probar en lavado de activos, y esa es la imputación, que tú has recibido dinero manchado por el crimen y que sabías o podías saber que el dinero que recibías lo recibías manchado. ¿Cómo ibas a saber en el año 2011 que el dinero era manchado por Odebrecht? Si Odebrecht era una empresa seria que operaba en toda parte del mundo. Es así de simple el caso. No hay caso. No hay caso. Y lo hemos explicado tantas veces ya que es aburrido volverlo a explicar. Pero Keiko Fujimori no sea milana. Y está dedicada al YouTube. Les diría que con poco éxito. Yo esperaba que los videos confesionales de Keiko Fujimori tuvieran, no sé, 1 millón de vistas, ¿no? 17.000, 15.000 vistas. Tiene de dos tipos. Esto se va piura, se toma, ¿no? Come, bebe, conversa con la gente. Y tiene otros tipo La Rosa de Guadalupe, donde llora, donde cuenta que es una víctima, habla de sus hijitas. Es una cosa espantosa. No sé quién le escribe los guiones, pero tienen que trabajar en la credibilidad del personaje. Porque de verdad uno escucha y no le cree nada. Pero esa es su estrategia, digamos, afortunada. Tiene tiempo para esto y mucho más. Y finalmente, nuestra procesada afortunada, la más afortunada de todas, es Dina Boluarte. Porque claro, siendo presidenta, ¿no es cierto?, tiene todas las investigaciones ahí. Ahí contenidas, ¿no?, hasta el 28 de julio del próximo año. Pero ayer salió a decir, miren, universitarios peruanos, ¿ah?, que ustedes ya ni marchan, que nadie protesta contra ella. ¿Quién protesta? ¿Quién protesta? Solo los mineros ilegales, ¿ah? Nadie más, no protesta nadie. No me creen, de verdad, eso dijo, ¿ah? Por favor.
Pero yo creo de que esto ya no lo ven tan así los estudiantes, los jóvenes, porque si no tendríamos en la calle las marchas de protesta de antaño. Ahora están en la calle los mineros ilegales, solo ellos.
Las marchas de antaño, estudiantes universitarios, ustedes ya no salen a la calle. Ya no. Claro, me bajé a 50, ¿no? Pero ustedes ya no salen a la calle. Y en eso la presidenta sí tiene razón. Se la está llevando fácil. Facilito. Porque el movimiento universitario que se organizaba para protestar en el Perú, después de la pandemia quedó destruido. dos años y medio sin asistir a clases no les permitió construir una base que se renueve y presumo que recién se están reconstruyendo. Pero la presidenta estaba sobrada ayer, estaba cómoda, estaba tranquila. Ya no hay las marchas de antaño. Ahora solo tengo a los mineros ilegales, ¿ah? Que dicho sea de paso, en efecto, están parando en las carreteras con gran daño para el Perú y que la policía tiene ahí un trabajo que hacer. Y lo hemos explicado ayer y lo vuelvo a explicar hoy día. ¿Se le dispara a la gente que protesta? No, eso está prohibido. Eso es asesinato, ¿ok? Se le detiene, se le procesa, se le condena. Miren ustedes ayer cómo el dirigente de la Confemín se cuidó de todas las formas posibles de decir que él convocaba a tomas de carreteras, porque es delito, pues. Es delito. Los que cometen un delito tienen que ser detenidos, procesados y condenados, no asesinados. ¿Ok? Pero sí es cierto que hay una protesta de la minería ilegal que quiere que se le normalice una situación que hoy no es viable de ser normalizada, como explicamos ayer. Porque implica la invasión, la ocupación de concesiones que ya están habilitadas por el Estado para otros. Ese es el tema central acá. ¿Hay soluciones? Sí, sí las hay. Pero la solución, vamos a hacer seguramente en algún momento un programa especial, implica un trabajo quirúrgico. Y la COFEMIN lo que quiere es resolver el problema a hachazos. Así no se puede resolver. Muy bien, pausa y rezamos con nuestro segmento favorito de la semana. Lo hacemos dos veces a la semana, martes y jueves. Vamos a conversar con ustedes. Como saben, yo siempre les advierto, yo respondo lo que sea, lo que no sé no respondo. Y les digo, no tengo idea. Y dos, todas las respuestas son espontáneas, tengan eso en consideración. Aquí no llegan antes las preguntas, no, no. Sale lo que sale. Así que seguimos haciendo este ejercicio, pausa y volvemos. Y vamos con las preguntas de todos ustedes. Hay mucho por comentar y esperemos poderlas contestar. Podemos ir con la primera, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. La felicito por su análisis de la Corte Interamericana. Ya se pronunció respecto a la amnistía, sería desacato y perjuicio al Estado peruano respecto a las violaciones de derechos humanos. Medio enredado, pero ya sé a dónde va. Efectivamente, la Corte Interamericana ya se pronunció. No ahora. En el año 2001, me parece que es la sentencia de Barrios Altos. Ya lo dijo con toda claridad. Las amnistías no están permitidas en caso de graves violaciones de derechos humanos. No están permitidas. Porque si no, qué fácil, pues, ¿no? Y lamentablemente en América Latina, estas leyes de punto final fueron en algunos momentos la norma. Y no pueden ser la norma. Porque estamos hablando de conductas que tienen que ser severamente condenadas por la sociedad. ¿Para qué? Para que no se repitan. Porque si el ejército o la policía sabe que sí, te van a procesar un tiempo y después viene alguien y te salva y te saca del proceso, pues van a seguir haciendo generación tras generación exactamente lo mismo. Y eso no lo podemos permitir como sociedad. No lo podemos permitir como sociedad. No es parte del Estado de Derecho. Tú no puedes permitir que una patrulla entre a un pueblo, ¿no?, y viole a todas las campesinas que están ahí. ¿Qué clase de lucha contra el terrorismo es esa? ¿Eso es normal? ¿Eso está bien? ¿Es moral? ¿Moral? Ya ni siquiera les hablo de la legalidad. No, pues. Entonces no se puede permitir. Tú no puedes poner a una fila de gente y fusilarla porque crees que son colaboradores de Sendero Luminoso. O sea, te conviertes en juez, fiscal, verdugo, haciendo exactamente lo que hacía Sendero Luminoso. El Estado no se puede poner al nivel de la barbarie. El Estado es superior a la barbarie. El Estado lleva derecho, lleva ley, lleva moral, lleva orden. No lleva asesinatos indiscriminados. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Jason Cabanillas Vázquez. ¿El Estado no tiene la capacidad de poner orden en las carreteras? Por supuesto que tiene la capacidad. ¿Qué debe hacer? Son 10 días de bloqueo y no hay capturas. Tiene que detener. Vas y detienes. Ay, señora, pero no es fácil, somos pocos. Manden más efectivos. Con 4 efectivos, sí, pues, detienes y seguramente vas a tener un conflicto. Pero si van 200 efectivos, y lo saben hacer muy bien. Miren, en las protestas del año 2023, diciembre del 2022 y enero del 2023, la policía ya aprendió a despejar la carretera en el barrio chino en Ica sin un solo muerto. Iván, ¿no es cierto? Hay una forma de hacerlo. Hay un entrenamiento para hacerlo. Y además capturas. Ah, por supuesto que capturas. A todos los cabecillas. Para eso tienes inteligencia. Entonces, primero la inteligencia observa, se infiltra, reconoce a los cabecillas, a los organizadores, los detiene, y luego vas despejando la vía. Por supuesto que se puede hacer. Siguiente, por favor. Fabián Duque, Rosa María, muchos sentimos indignación por esta ley de amnistía. ¿Qué acciones concretas puede tomar la ciudadanía para enfrentar todo esto? Manifestarse, ¿no? Yo no sé dónde está la ciudadanía. Y en eso Dina Boluarte tiene razón. Ya nadie protesta, ya no tenemos protestas de antaño. Está contenta, está sobrada. ¿Quién ha protestado en la calle por mi sueldo? Nadie. Sobradísima. Y tiene toda la razón. O sea, no hay protesta popular hoy contra el abuso de poder, contra el mercantilismo, contra ese tipo de cosas. No la hay. Por otro lado, hay una respuesta jurídica, ¿no? Evidentemente, todas las víctimas de estos graves abusos van a hacer valer sus derechos en todos los procesos que están abiertos. Estos 600 procesos no van a caer porque las defensas de las víctimas, los familiares de las víctimas, van a salir a decir, un momentito, señores, acá hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a ustedes hacer lo que quieren hacer. Y esa defensa se va a dar en todos los procesos. De eso pierda cuidado. Entonces, hay una defensa política y hay una defensa jurídica. A la hora de votar, ustedes tienen que preguntarle a los partidos, a Fuerza Popular, a Avanza País, a Renovación, a Podemos, a APP, les tienen que preguntar por qué defienden violadores de derechos humanos. Y si ustedes están a favor de que se defiendan a violadores de derechos humanos en el Perú, bueno, votarán a favor de ellos. Pero presumo que van a ser una minoría. Porque cuando ese hijo que matan no es tuyo, parece muy lejano, ¿no? Parece muy lejano, pero cuando tú lo conoces, ya no es tan lejano. Siguiente, por favor. Américo AL. Saludos desde Toronto, qué maravilla. Con un nuevo TC y un Congreso nuevo y digno, muy difícil, efectivamente, ¿se podría derogar las leyes nefastas o se tiene que seguir el proceso regular? Por esto no. No, se puede derogar todo. Todo se puede derogar. Una ley deroga otra ley. Ahora, yo creo que esta ley no es aplicable. Igual como la ley de prescripción no ha sido aplicada, esta tampoco va a ser aplicable, porque los jueces no la van a aplicar. Pero sí creo que es necesario, por un tema de profilaxis, hacer una limpieza, ¿no es cierto?, y derogar todas las barbaridades que ha hecho este gobierno y este Congreso. Sobre todo el paquete de normas penales que han facilitado el crimen en el Perú. Los crímenes de corrupción hoy, están facilitados por el Congreso. Facilitados. Eso hay que derogarlo íntegro. Pero todo depende, siempre volvemos al mismo tema, de qué Congreso vamos a tener. Si ustedes votan por los mismos partidos que han hecho esta barbaridad ayer, ¿Cuál es el resultado que van a tener? La misma barbaridad que tienen hoy día. Si votan por Fuerza Popular, por APP, por Somos Perú, por Avanza País, por Acción Popular, por Podemos y por la izquierda, que también acompaña muchas veces estas barbaridades, porque ahí está básicamente Perú Libre a la cabeza y sus ramificaciones, porque todos entraron por Perú Libre. Y Juntos por el Perú también ha hecho barbaridad y media. En materia económica, ni se diga. Entonces, por estos no. Siguiente, por favor. Pablo López, Rosa María, ¿cómo se explica que quien criticó abiertamente las amnistías del fujimontesinismo hoy promueve la amnistía de todos los crímenes de lesa humanidad? Exonéreme de esa respuesta, yo no tengo ninguna forma de saber qué pasa por la cabeza de Fernando Rospigliosi. No lo entiendo y probablemente muchos de los que los conocimos en otra época no lo podemos entender. No tengo la menor idea. Me gustaría saberlo, pero no tengo la menor idea. Y nadie se lo explica. Siguiente, por favor. Pichalillo López López. Buen día, doctora Rosa María. Por favor, ¿podría comentar o invitar a un economista para que nos explique por qué el dólar está bajando de precio hace rato? Porque el sol se ha vuelto una moneda muy fuerte. Gracias al Banco Central de Reserva. Gracias al directorio que preside Julio Velarde. Por eso hay que preservarlo. Pero podemos invitar, por supuesto, a un economista. Tiene usted toda la razón. Pero eso que parece una mala noticia, lo que significa es que el sol se ha vuelto una moneda fuerte, la moneda más fuerte de toda la región. Es más fuerte que el dólar ahorita. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar con calma. Tiene usted toda la razón, es una magnífica sugerencia. Siguiente, por favor. Anquita. Doctora Rosa María, buenos días y felicitaciones por el buen programa de ayer. Muchas gracias. Descubrió los reales motivos de la minería ilegal. ¿Qué creo que queda claro? Miren. Esto de que le tienen que quitar a alguien para darme a mí funciona muy bien hasta que detrás de mí vienen otros que me quieren quitar a mí con igual derecho. ¿Ok? Vamos a explicarlo matemáticamente para que se entienda. Digamos que son 80.000 que quieren que les den un pedazo de terreno para explotar. Y tú dices, bueno, le vamos a quitar a todas las concesiones formales para darle a los invasores. De acuerdo. Al día siguiente tienes 200.000. Que dice, oye, yo también quiero, ¿ah? No, no, es por última vez. ¿Qué? Por última vez, arrímate. La onza está a $3,000, la onza de oro. Arrímate, ahí también voy. Están regalando tierra, pasa. Así no puede funcionar. Y además, ¿por qué? Porque hay que entender algo que es bien complicado, ¿ok? El recurso minero, lo que tú sacas, el subsuelo, es de todos los peruanos. Es un recurso que administra el Estado soberanamente. ¿Ok? La propuesta de la minería ilegal es que el Estado peruano pierda soberanía y destruya el esquema de concesión minera que tiene más de 200 años en el Perú. Eso es lo que quieren. Prácticamente que te den la propiedad lotizada. ¿Ok? La minería se tiene que desarrollar a gran escala porque esa es la minería que tributa, la minería que cumple estándares ambientales y ese cumplimiento de estándares ambientales es caro. Entonces necesitas tener una gran inversión. Y para tener una gran inversión tienes que tener un pedazo que te permita en 30 años recuperar tu inversión, no en un día, no en lo que sacas en el saquito, o en el camioncito, o en el volquete. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Qué se necesita? Una operación quirúrgica. Hay lugares donde la convivencia es posible, hay lugares donde no, hay lugares donde no puede haber minería, punto. Hoy día hay un aviso publicado de los Huampis, señalando que el Estado peruano los traicionó, que iban a hacer un operativo para sacar a mineros de sus ríos, donde ellos están, del río Santiago. La policía les dijo que ya no iba a hacer nada. Entonces ellos han decidido, por mano propia, sacar a la minería ilegal de sus territorios, porque están prohibidos de hacer minería en los ríos. No es verdad que la minería se desarrolla en todos los ríos del mundo. Eso lo escuchamos ayer, entre muchísimas falsedades. Muchos de ustedes me han preguntado que por qué no contesté a los insultos. Miren, si uno se va por el ad hominem, cambias el eje de la entrevista. El eje de la entrevista no soy yo. El eje de la entrevista son ustedes. Ustedes tienen que conocer al personaje y los argumentos del personaje. Y no había que interrumpirlo. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, ¿cómo se puede hacer para que estos congresistas tengan que debatir, tengan que hablar en el Congreso y no virtual? Son unos flojos, pues, señora Leticia Rojas. Miren, la virtualidad tiene muchísimas ventajas. Yo no voy a negarlo porque hemos hecho este programa virtualmente casi 4 años. Pero nos dio una ventaja en la pandemia. Nos dio una ventaja porque además para muchos invitados es mucho más fácil conectarse virtualmente, ¿verdad? Y también porque nos da la oportunidad de poder viajar y hacer el programa desde cualquier lugar del mundo. Todo eso es ventaja. Pero en el día a día, ya desde el año pasado nos dimos cuenta que era mucho mejor regresar al estudio, porque este intercambio es mucho más fluido, es más fácil que con interconexiones con muchos saltos. Y lo mismo pasa con los congresistas. Los congresistas necesitan hablar entre ellos, acordar entre ellos, conocerse entre ellos. Si ellos solamente reciben una orden de cómo votar de su partido y hacen clic desde su casa, ¿ustedes creen que eso vale lo que les paga? No, no. ¿Cómo podemos hacer? Votando por gente que diga que van a derogar la virtualidad. De nuevo, todo está en nuestras manos. Hay una larga lista de preguntas. ¿Usted está a favor de que las sesiones del Parlamento todas sean virtuales? Si te dice que no, que quiere presencialidad, perfecto, check. El día que lo elijamos, si no honra su promesa, deberíamos poder hacer algo, ¿no? Siguiente, por favor. Un principiante liberal. Si el Pleno hubiese delegado facultades a la Comisión Permanente antes de ser disuelto, ¿hubiese podido la Comisión Permanente legislar a su gusto hasta con mini quórum? No, no. Acuérdense ustedes que la disolución del Congreso no dura ni 4 meses. Y la Comisión Permanente es una comisión casi de tránsito hacia un nuevo Congreso. Así que no, no creo que puedas legislar a su gusto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ruth Bertito. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. Además de por estos no, ¿qué podemos hacer para que no tengamos a estos partidos que sostienen a Dina? No voten por ellos. Usted no le puede negar a nadie que forme una asociación y se dedique a la política. O sea, el derecho a participar es de todos. Pero el derecho a participar no garantiza que tengas éxito. Que tengas éxito depende del voto popular. Si ustedes apoyan y votan por partidos que hacen las cosas que están haciendo en este momento en el Congreso de la República, pues no hay forma. ¿Qué podemos hacer? Cuidar nuestro voto. Y desarrollar alternativas. Y protestar. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Pero tienen que hacerlo, pues. Siguiente, por favor. Harold Steve Salcedo Cuba. Estimada doctora, si el sueldo vitalicio es para los que son elegidos presidente, no habla para los vicepresidentes subidos a la presidencia. La señora Dina no fue elegida vicepresidenta. Saludos desde Alemania. No, señor Harold, en realidad ella es presidenta hoy, porque ocupa, aunque no haya sido elegida, ella ocupa esa posición. Y como ocupante de esa posición, mucho más tiempo que Pedro Castillo, hay que decirlo, mucho más. Pedro Castillo duró 16 meses. De los 60 meses del periodo presidencial, Castillo estuvo 16. Todo lo demás lo tiene Dina Boluarte. Y le faltan 12 para completar el saldo. Ella ha sido presidenta mucho más tiempo que Pedro Castillo. Lo cual sí, estoy de acuerdo con usted, no es lo que se le ofreció al pueblo. Es la solución que ella y el Congreso encontraron y nos impusieron. Nos impusieron. Pero sí le corresponde el sueldo de presidenta porque es la posición que ocupa. Siguiente, por favor. SEC 1984. Ya, es la última pregunta, qué pena. RMP, ¿y no procede una acción constitucional contra la reposición inmotivada de Emma Benavides? Saludos, claro. Pero eso tendría que interponerla el procurador del Poder Judicial. Ah, claro. Una acción de amparo diciendo, señor, esta mujer no puede estar acá porque esa resolución no tiene motivación. ¿El procurador del Poder Judicial lo ha hecho? No, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene que autorizarlo la, me presumo, la presidencia del Poder Judicial, la doctora Yanet Tello. Y no lo han hecho. ¿Por qué? No lo sé. Pero eso es una muy buena pregunta para hacérsela a las personas que tenían la obligación de decir, no señor, la resolución no está motivada, no puede venir a trabajar. Muy bien, nos tenemos que despedir, me dicen que se nos acabó el tiempo. Qué pena, la verdad, porque la pasamos muy bien y nos han faltado preguntas. Siempre, siempre quedan muchas preguntas, por eso siempre les dije, entren temprano, porque así sus preguntas entran primero. Muy bien, Prestamipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que sigue la programación de La República, viene Juliana Oxenford con Ar de Troya, luego va a estar Jaime Chincha, tenemos una programación que los acompaña toda la mañana. Y ustedes, mientras tanto, pueden hacer tres cosas por mí. Le dan like al programa, los necesitamos para que de esa manera el algoritmo nos favorezca, lo comparten con todos los que quieran compartirlo. Ayer sé que lo han compartido muchísimo, porque me han escrito muchísimos a comentarme la entrevista, y por supuesto se suscriben a todas las redes de La República, ¿sí? Apenas se cuelga un video de los que hacemos en vivo, luego se cuelgan, les llega la notificación y son los primeros en verlo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.